Parte de los sindicatos la mantienen y esta mañana se están cancelando trenes en comunidades como Galicia. Además, no hay servicios mínimos porque el Ministerio de Transportes los ha levantado ante el acuerdo con la mayoría de maquinistas. En la estación de Santiago de Compostela se encuentra Alba Suárez.
Aquí, en Santiago de Compostela, las pantallas anuncian ya como cancelados 4 trenes con origen Vigo, Coruña y Ourense, así como 3 con destino a Coruña y Vigo. Nos encontramos con usuarios que se han visto ante esta situación y han tenido que correr para buscar una alternativa. Otros esperan sentados a ver si sus trenes también serán cancelados o si podrán llegar a su destino. En general, hay mucha incertidumbre sobre cómo se desarrollará el resto de la jornada y qué pasará con el servicio ferroviario.
La huelga también persiste en Málaga, donde se han suspendido varios trenes. El Cercanías circula con mucho retraso y el panorama es parecido en la estación de Delicias, en Zaragoza. Hasta allí nos vamos, Marta López.
Aquí en los paneles informativos no aparece ningún tren suspendido, pero sí retrasos que van de los 5 minutos a los 50 en las salidas hacia Madrid principalmente. En el panel de llegadas hasta 2 horas de retraso en el tren que debía llegar de Mora de la Nueva en Tarragona, y entre los pasajeros desconcierto, como nos contaba Marta.
Pues esta mañana a las 8:37 me ha llegado un correo que mi tren a las 10 de la mañana ha sido de los afectados por la huelga y que me reubican en uno que sale de Atocha a las 8:57, que no sé a qué hora llega aquí a Zaragoza, porque aparte me voy a Barcelona para coger un avión. Ya cambié el billete, entonces voy a ver qué pasa. Al menos me reubican.
La gente sigue mirando los paneles esperando que su tren no esté afectado.
Bueno, y Consejo de Ministros que preside en estos momentos Pedro Sánchez después de o durante la resaca del retroceso de la izquierda en las elecciones de Aragón. El presidente del gobierno desespera a las federaciones del Partido Socialista por evitar la autocrítica. Mientras, la orden desde Ferraz, como desde Moncloa, pasa por culpar al Partido Popular del crecimiento de Vox. Y el temor socialista crece ante la perspectiva de nuevas derrotas. Ricardo Rodríguez.
Distintas federaciones socialistas han desoído la consigna expresa de Pedro Sánchez de poner el foco en el PP por convocar elecciones y engordar a Vox. El presidente está muy lejos de mostrar alguna intención de cambiar de rumbo. Efectos de Aragón, cero, avisa el círculo presidencial. El análisis sobrevenido desde las alturas ha sido que su votante se moviliza menos en autonómicas, por tanto, será recuperable en unas generales. Pero el mensaje ha sido recibido con desaliento, enfrascada las estructuras del partido en una espiral de pesimismo. Hace falta mucha terapia de grupo, anticipan dirigentes territoriales, temerosos de que el desgaste del gobierno siga arruinándole sus expectativas, y mantienen en circulación el concepto de fin de ciclo. Sales a la calle y se palpa el hartazgo, reproducen algunos, todo a un mes de que se abran de nuevo las urnas, las de Castilla y León.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y Laporta deja la presidencia del Barça, pero confiado en volver, Daniel Asenjo.
El presidente del Barça está en la ciudad deportiva azulgrana para despedirse de la plantilla después de dimitir, como dices, ayer, para poder presentarse a las elecciones del próximo 15 de marzo, Víctor Navarro.
A las 9:20 llegaba a las instalaciones azulgranas en San Joan Despí, acompañado de Enric Masip, que conducía su coche, y también llegaba tras él el presidente, el ya presidente interino, Rafa Juste. Joan Laporta se ha despedido ya del primer equipo masculino, de los jugadores, de Hansi Flick y del cuerpo técnico del alemán, y ahora está haciendo lo propio con todas las secciones del club. Laporta empezará su campaña para intentar un cuarto mandato la semana que viene.
En el Real Madrid el debate se centra en Dani Carvajal. Cuéntame, el Chor Ruiz, que hay discrepancias entre jugador y entrenador. Para Arbeloa, Carvajal todavía no está al 100% para jugar tras su lesión de rodilla, pero el defensa considera que ya está listo para tener minutos. Y una más de lesiones en el Mallorca. Jan Salas tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno, Jaume Pueyo y Bernard Seyés se acaban de clasificar para los cuartos de final en esquí de fondo.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada con previsión de lluvia y temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados en algunos puntos de la región y mínimas que rondarán los 11 grados. El Retiro y otros 8 parques históricos de la capital están cerrados por el viento. En cuanto al tráfico, hay retenciones de entrada por la 4 en Pinto y en la 42 en Casarrubuelos y en la M40 en el entorno de Monte Carmelo en sentido A1. En las calles de la capital, tráfico intenso de entrada por la Avenida de la Memoria, Cristo Rey en superficie, en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España y en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo en sentido centro. Complicada también la M30 entre Moratalaz y el Puente de Ventas en sentido norte, la Avenida de América y el acceso por el Nudo Norte con Castellana en sentido centro. En el interior hay circulación más intensa en Recoletos, Cibeles y José Abascal. Escuchas Herrera en COPE.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes del Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Reserva tu crucero Royal Caribbean en Viajes del Corte Inglés con hasta 860 euros de descuento. Y los niños navegan gratis. Consulta condiciones.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila. Porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura. Cobra. Respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto: el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en Herrera en COPE, avanzando en la mañana.
Usted imagínese que le doy una pastilla diaria durante un mes y que esa pastilla le hace rejuvenecer 10 años y que le permite hacer todas esas cosas que ya no puede hacer o verse como se veía. Quiero que me preste mucha atención porque esto que le acabo de contar no es ciencia ficción. David Sinclair es profesor de genética en Harvard, es uno de los mayores expertos en el mundo en frenar el envejecimiento y según sus estudios esto será posible. Se ha probado en ratones y su primer estudio en humanos está previsto para este año, para el 2026. Envejecemos no tanto por una cuestión de daño celular, sino de pérdida de información. Es decir, que nuestras células saben cómo ser jóvenes, pero con el tiempo se olvidan de las instrucciones. Para contarle esto, necesito la ayuda de un gran experto y algo de su tiempo. Necesito la ayuda del doctor don José Hernández, que es neurocirujano y experto en longevidad. Doctor, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Y sí, como acabas de decir, esto es justamente una noticia que ha salido la semana pasada, que nos ha pillado a todos por sorpresa, y comienzan los primeros experimentos en humanos para intentar rejuvenecer.
¿Pero cómo? ¿Rejuvenecer cómo?
Pues mira, para entender lo que significa rejuvenecer, lo primero es comprender qué es realmente envejecer. Porque la mayoría de nosotros tiene esa idea de que envejecer es algo, un proceso inevitable que viene con el paso de los años y en el que no podemos influir de ninguna forma. Y justamente esta persona que acabas de mencionar, el doctor Sinclair de Harvard, ha sido el que ha demostrado que envejecer es un proceso biológico que se puede controlar una vez que sabes exactamente lo que está pasando a nivel molecular, a nivel biológico. Es un proceso bastante complejo, pero en el que se está avanzando mucho para conseguir controlarlo.
Pero, claro, entonces se va a probar en humanos una pastilla que tomándola durante un mes rejuvenece 10 años, pero claro, ¿eso en qué se traduce físicamente? ¿Recuperas colágeno en la piel, movilidad, pelo, visión?
Bueno, digamos, es más complejo que esto como lo estamos pintando ahora, pero digamos que justamente nuestras células, cada célula tiene el manual completo de todas las instrucciones del cuerpo, ¿no? Que es lo que es el ADN. Luego hay un director de orquesta dentro de cada célula que le llamamos el epigenoma. El epigenoma es el que le dice a cada célula qué parte de esas instrucciones tiene que leer y cuáles tiene que ignorar, porque lógicamente no todas las células tienen que leer todas las instrucciones. Uh-huh. Una célula del hueso no tiene que saber cómo hacer piel y una célula del cerebro tiene que saber cómo producir bilis. Uh-huh. Entonces, cada célula tiene que saber leer sus instrucciones. Uh-huh. Y a medida que va pasando los años, este epigenoma va sufriendo pues ligeros errores que justamente hacen que la célula pierda el acceso a esa información. Y cuando una célula ya no tiene las instrucciones que debe seguir para funcionar con normalidad, por ejemplo, si eres una célula de la piel, ya no puedes hacer el colágeno y aparecen arrugas. Si eres una célula del corazón, ya no te contraes tan bien y aparece la insuficiencia cardíaca, todos problemas que sabemos que están relacionados con el envejecimiento.
Uh-huh. Pero entonces ¿esta pastilla actúa sobre todo tipo de células? ¿O es decir, te doy una pastilla para que tus ojos rejuvenezcan 10 años y luego te doy otra para que tu rodilla rejuvenezca 10 años?
Claro, ahora mismo no es una pastilla. Ahora mismo es un tratamiento genético. ¿Vale? Ahora mismo es un tratamiento genético que se va a aplicar directamente sobre la retina. Y este tratamiento lo que va a hacer es hacer que las células de la retina limpien ese manual de instrucciones y se rejuvenezca y se parezca más a un manual de instrucciones de una persona joven. Y prácticamente lo que hará es que la retina vuelva a crecer de nuevo como una retina que hubiese aparecido en un niño. Entonces son personas que ya están ciegas, el experimento que se ha probado ahora, son personas que han perdido la visión a causa de un par de enfermedades degenerativas. Uh-huh. Y el objetivo es instilar este tratamiento directamente dentro del ojo, activar los genes que sabemos que reparan el epigenoma y que vuelven ese fenotipo de juventud dentro del ojo, y lo que se espera es que vuelva a aparecer una retina sana. Uh-huh. Esto ya se ha probado en ratones y ha funcionado. Entonces, tenemos muchas esperanzas de que pueda funcionar ahora que lo estamos aplicando en humanos por primera vez.
¿Porque genéticamente se puede o se va a poder en un corto plazo erradicar una enfermedad? O es decir, pues un paciente tiene cáncer y yo modifico su ADN para que deje de tener cáncer.
Es una de las cosas en las que se está trabajando, sin duda. Al final, el cáncer es justamente una enfermedad que ocurre por una mutación en el ADN. Entonces, si estamos empezando a adentrarnos dentro del mundo de la edición genética en humanos, nos permitirá prácticamente solucionar un grandísimo porcentaje de las enfermedades que hoy conocemos como incurables. Además, que estas son enfermedades que están inherentemente relacionadas al envejecimiento. Si disminuimos la velocidad o incluso revertimos el envejecimiento, todos estos problemas se hacen mucho menos frecuentes.
¿Pero tiene límite? O sea, es decir, mi pregunta, cuando me enfrento a esta información de la pastilla, doctor, es, bueno, tú tienes una pastilla que rejuvenece 10 años. Todavía no sé cómo rejuvenece, pero no sé si después de tomarte esa pastilla, es decir, se la toma alguien de 60 y después de un mes vuelve a tener 50, y lo estoy diciendo a trazo grueso, ¿eh? ¿Pero se la puede tomar dentro de 3 meses para tener 40?
Lo más probable es que sí. Como te digo, esto ahora mismo son muchas especulaciones, y porque sabemos cómo funciona la ciencia y a nivel científico sabemos que es posible. Luego tendremos que ver cuál es la realidad. Estos son tratamientos que se han probado hasta ahora en animales con resultados muy prometedores, pero no siempre la experimentación animal tiene el mismo resultado en humanos. Por eso, claro, hay que tener un poco de cautela y pensar, bueno, vamos a hacer los experimentos. Y además, la esperanza de vida humana es mucho más larga. No sabemos si esto puede venir con algún problema o con algo que pueda cambiar dentro de 10, 15 o 20 años. Pero Si le damos a todas las células de tu cuerpo la capacidad de volver a funcionar como funcionaban cuando tenían 20 o 30 años, pues tanto por dentro como por fuera, seguirás siendo una persona joven.
Wow. Es que claro, esto, y ya no voy a insistir en las preguntas porque sé que está en una fase bastante, bueno, o que todavía no se ha probado en humanos, pero claro, pienso en alguien de 25 que se la toma y, y pasa a tener 15 y viceversa. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque sé que va a ser complejo de contestar y como todavía no es parte de la realidad, vamos a pasar a cosas que son menos ciencia ficción. Sí. Como por ejemplo, yo tengo 33 años, doctor. Sí. ¿Yo voy a llegar a vivir 150 años?
Muy probablemente sí. La ciencia de la longevidad está avanzando a pasos que parecían imposibles hace tan solo 2 años. Justamente todos los días salen estudios nuevos que nos están controlando la forma de que nuestras células se comunican entre ellas, la forma en la que se repara el ADN. Y esto no es algo que sea imposible. De hecho, cada vez parece algo que está más cerca. Yo, justamente con esta nueva investigación que se acaba de aprobar, yo solía decir que esto no iba a pasar dentro de los próximos 5 a 10 años y se ha aprobado la semana pasada. Entonces, hay mucha gente que está muy interesada en que esto avance y en producir todos los cambios que nos van a ayudar a alargar nuestra esperanza de vida como especie.
Pero, doctor, pongámonos que, y ya no mi generación, ¿vale? Pero pongámonos que dentro de 50 años, el que nazca dentro de 50 años vive 150. ¿Cómo se imagina a una persona de 100 años de esa generación? Quiero decir, si me la puede describir físicamente, porque sé que a través de distintos estudios se ha logrado recuperar la fertilidad en algunos monos y me pregunto si una persona llega a vivir 150 años y con este tipo de, no sé, de tecnología, ¿se podrá ser madre a los 90?
Sí, lo más probable, te digo, dentro de 50 años es que esto sea la normalidad. Yo te diría que dentro de 50 años podrás ver perfectamente a personas de 100 años y no les podrás diferenciar de una persona de 35 o de 40.
No me lo puedo creer.
Sin lugar a dudas.
Wow. Y claro, ahora la siguiente pregunta, que entiendo que sería un poco más para un, no sé si un economista o... ¿Pero cuánto costaría esto? Es decir, porque claro, estamos hablando de una tecnología avanzadísima que entiendo que tiene unos costes importantísimos y que no sería accesible para todo el mundo.
Claro, esto al final esto es una tecnología de edición genética, ¿no? Que es, digamos, la frontera de la biotecnología ahora mismo, algo en lo que se está prácticamente empezando. Y como cualquier campo inicial, pues lógicamente toda la investigación y los tratamientos son bastante costosos, pero a medida que vayamos perfeccionando la tecnología, los costes seguirán bajando. Yo creo que será algo que estará disponible para la mayoría de las personas que quieran acceder a ello. No será más costoso que una vivienda y probablemente pueda estar alrededor del precio de un coche.
Dice que quieran acceder a ello. ¿Se le ocurre a alguien que no querría acceder a ello?
Pues yo, que me dedico a este mundo de la longevidad y de la ciencia, pues muchas veces recibo comentarios de personas que me dicen que ellos para nada estarían dispuestos a someterse a un tratamiento de este tipo, ya sea por motivos personales o espirituales o desconfianza, pero un gran porcentaje de la población no estaría dispuesto a someterse a este tipo de tratamientos.
Doctor, ¿se imagina cuánto cambiaría el mundo con personas de 100 años que pueden ser padres y que tienen la apariencia de personas de 30 años y la fuerza para trabajar de alguien de 30?
Sí, es que habría que cambiar por completo todo lo que consideramos normal, desde las jubilaciones hasta los tiempos de la vida, ¿no? Porque muchas de las decisiones que tomas en tu vida son en base a ese concepto de que se te está terminando el tiempo, en qué momento puedes estudiar, en qué momento puedes trabajar, hasta cuándo puedes cambiar de carrera, en qué momento puedes tener hijos. Pues todas esas cosas van a ir cambiando. Y además algo muy interesante a nivel económico poblacional es que hoy uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la humanidad es a la baja tasa de natalidad, que nos estamos quedando sin gente joven y sin personas que repongan la fuerza de trabajo.
Sí. Que me estás dando unos titulares, doctor, que hace que me surjan muchas preguntas, porque claro, luego pienso, me ha dicho 150 años, pero ¿y más de 150? Quiero decir, ¿el cuerpo tiene una obsolescencia programada o a través de la biología es posible erradicar el envejecimiento? Porque hablábamos de que las células no se dañan biológicamente, sino que pierden la capacidad de quedarse como están, jóvenes.
Correcto.
Si eso se rompe, la inmortalidad es teóricamente posible?
Yo te diría que no existe un límite. Sabemos que no existe un límite a partir del cual digas, vale, 500 años, más de 500 años no puedes vivir. Eso lo sabemos. Lo que pasa es que, pues, al ser un campo que está tan en pañales, pues yo no me atrevo a hacer predicciones de que vamos a ser inmortales ni nada por el estilo. Pero si somos capaces de controlar la biología como creemos que lo seremos, la realidad es que no existe un límite. Y solo el futuro nos dirá que, cuáles son los problemas o las cosas inesperadas que irán apareciendo. Pero bueno, es un futuro emocionante sin lugar a dudas.
Doctor, enfermedades cardiovasculares, cáncer, Alzheimer, demencia, y diabetes, infecciones graves, tuberculosis, SIDA. ¿Cuándo va a ser cosa del pasado? O sea, pues, ¿mi generación va a morir de todas estas enfermedades?
Pues cada vez estamos más cerca. De hecho, justo a tres de las que has hablado, yo les llamo nuestros tres grandes enemigos, que son la enfermedad cardiovascular, el cáncer y el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas. Y en cada una de ellas ya hemos avanzado muchísimo. En la que más, sin lugar a dudas, es la enfermedad cardiovascular. Y esto para mí es uno de los fracasos más grandes de la medicina moderna. Uh-huh. Es que con la información y las herramientas que tenemos a nuestra disposición hoy, podríamos ser capaces prácticamente de erradicar la enfermedad cardiovascular.
Wow.
Hoy es la causa número uno de muerte en el mundo. Más de 20 millones de personas mueren todos los años de enfermedad cardiovascular y es algo que es completamente prevenible y evitable. Se podría erradicar si realmente lo quisiéramos, al igual que se ha hecho con la polio o con la viruela.
¿Y por qué no se hace?
Pues porque los sistemas de salud no están hechos para prevenir. Requiere de inversión muchos años antes de que aparezca la enfermedad. No esperar a que te presentes en urgencias con el dolor en el pecho, sino cogerte desde los 30 años y asegurarnos de que todos los marcadores de enfermedad cardiovascular, el ApoB, la lipoproteína A, tus marcadores de riesgo genéticos, acumulación de grasa dentro de las arterias, están controlados. Y si tú eres capaz de conseguir eso, prácticamente puedes asegurar que nunca vas a desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos todas las herramientas, solo tenemos que ponernos a ellos.
Tengo una pregunta, porque siempre dice... Hay un mantra que, bueno, esto de que a la industria farmacéutica no le interesa. Y pongo un ejemplo, ¿no? Siempre se habla de, bueno, la pastilla del pelo. Muchos dicen que la cura de la calvicie efectiva, total y sin tener que pasar por quirófano, ya existe, que podría ser una crema o una pastilla, pero que a la industria farmacéutica, o a la que fuese, no le interesa porque dejarían de vender muchísimos productos. ¿Esto es cierto?
Yo no lo creo, porque al final... Un producto sustituirá a otro. Y al final, a pesar de que siempre hay intereses económicos por la parte de las farmacéuticas, la ciencia está realizada principalmente por científicos, por médicos, por biólogos, por personas que amamos la investigación y que lo que queremos es publicar nuestros resultados. Y si realmente hubiese algo por la cura para la calvicie, que hay cosas que funcionan, que pueden mejorar ahora mismo, estoy seguro que no tardaría en...
Es como que exigiría una conspiración demasiado grande, ¿no?
Sí.
Como lo de la luna.
Sí, sí, sí.
y otra, esto te he entendido que es así, pero quiero que me lo confirme. ¿Existe hoy un estudio médico que me diga las enfermedades que voy a tener en el futuro?
Sí, por supuesto. No, digamos, no es un estudio médico que puede decirse una analítica que haga magia, pero sí es cierto que la medicina y la tecnología ha evolucionado muchísimo en los últimos años y sobre todo con el uso de la inteligencia artificial nos ha permitido hacer predicciones con una grandísima precisión. Entonces requiere de muchas pruebas, requiere de hacer cosas como mirar todo el ADN de una persona y ver todos los genes, requiere de hacer analíticas muy complejas que midan cada uno de los parámetros de funcionamiento de todos los órganos del cuerpo, mirar a través de imágenes como resonancias magnéticas o tomografías dentro del cuerpo, medir los volúmenes de cada órgano, y a partir de eso puedes hacer modelos estadísticos que te dicen exactamente la probabilidad de tener un problema en el futuro, ya sea cáncer, Alzheimer o enfermedad cardiovascular, y luego tomar todas las medidas necesarias o para prevenir, intentar que esa enfermedad no llegue a aparecer, o si aparece, pues pillarlo cuando todavía está en una etapa incipiente donde no representa un problema real para tu salud.
¿Usted se lo ha hecho?
Sí, por supuesto, es a lo que me dedico, es lo que nosotros hacemos es justamente mirar todos estos marcadores de nuestros pacientes e intentar encontrar estrategias para solucionar todos estos problemas.
¿Le puedo preguntar qué enfermedades le han salido? No me tiene que contestar, ¿eh? Ni muchísimo menos. No, lo que pasa ningún, es que...
Ningún problema. Pues mira, para mí lo más preocupante es el riesgo de Alzheimer.
Ajá.
Porque tengo un gen que se llama el gen del APOE4. Por suerte tengo una sola copia de ese gen. Puedes tener una o dos copias. Uh-huh. Y tener una copia de ese gen me proporciona un riesgo de alrededor del 25% de padecer Alzheimer entre los 50 y los 60 años. Entonces, eso es algo que tomo muy en serio y tengo presente siempre. Y lo que mucha gente no sabe es que a pesar de que el Alzheimer hoy no es una enfermedad que podamos curar, sí es una enfermedad que podemos prevenir. Yo puedo tomar muchas medidas para que ese riesgo del 20% disminuya a un riesgo menor del 5 o el 4% si tomo todas las medidas que tengo que hacer desde hoy.
Está pasando algo, es que me quiero quedar viví en esta entrevista, doctor. Y no puedo y tengo varias preguntas más que creo que van a ser de utilidad para muchísima gente. ¿Toma suplementos?
Sí.
¿Qué suplementos tenemos que tomar?
No existe una fórmula para todo el mundo. Los suplementos se deciden en base a los objetivos de cada persona y en base a las mediciones que realizamos de todo lo que nosotros llamamos biomarcadores. Que al final un biomarcador es una medición objetiva que me dice cómo está funcionando algo dentro del cuerpo. Entonces yo tomo, por ejemplo, algo que se llama metilfolato y metil-B12, que son un tipo especial de vitaminas del grupo B, porque tengo una mutación en un gen que se llama MTHFR y hace que mi cuerpo no procese bien esas vitaminas. Tomo magnesio, porque el magnesio es un mineral que participa en cientos de reacciones del cuerpo y nuestra dieta suele ser bastante pobre en magnesio. Tomo altas dosis de omega-3 para proteger mi cerebro y mi corazón en vista del riesgo de Alzheimer que tengo. Uh-huh. Y tomo suplementos de proteína para intentar mejorar mi ganancia de masa muscular, como también es algo protector uh-huh. para el cerebro. Y todas las decisiones que tomo en base a suplementos siempre son basándonos en mis objetivos y en mi situación individual. Pero... Y ese es el abordaje que tomamos con los pacientes. Nunca uh-huh. recomendamos... Bueno, estos son los suplementos que tiene que tomar todo el mundo y ya está, porque vale, no es así como funciona.
Vale, vale, es que le iba a pedir el top 3 para todo el mundo, pero bueno, ya me ha contestado, o sea... No, pero siempre se habla del omega 3, ¿no? De la vitamina D, que sí. En fin, que estos son buenos y en fin, no sé, mire, por quizá terminar con algo... Es que tengo muchísimas preguntas y tengo que elegir, pero el mundo del de 1975... Sí. Se parece mucho más al mundo de 1990 que el mundo de 2020 al de 2023. Esto se le llama el avance del tiempo histórico, ¿no? Como sí. La tecnología hace que cada vez pues aparezcan nuevos avances y el mundo se parezca menos al de antes. No le voy a preguntar por el mundo dentro de 100 años, porque no lo veremos ni usted ni yo, pero el mundo dentro de 30 sí. años... Bueno, sí, claro, es verdad, después de esta entrevista, sí. Pero ¿cómo se imagina el mundo dentro de, pongámosle, 50?
Pues la verdad, cada vez se hace más complejo predecir incluso lo que pasará dentro de 5 años, justamente por este crecimiento exponencial que estamos viendo. Y bueno, me voy a intentar limitarme a mi campo, que es la parte de envejecimiento y de la salud, pero yo considero que la genética y la edición, tanto a nivel genómico como de proteínas, nos va a permitir eliminar gran parte del sufrimiento de la humanidad, tanto a nivel de envejecimiento como a nivel de enfermedades. Algo tan simple como, si tienes un cáncer, sacar una analítica, analizar el ADN del cáncer y utilizar ese ADN para crear una vacuna que solo funciona contra tu cáncer. Y estas son cosas que van a pasar, rejuvenecer el cerebro, rejuvenecer el corazón. Es que podremos mantener nuestra calidad de vida sin tener el más mínimo detalle en cuenta la edad.
Wow. Doctor, esta entrevista va a tener una parte 2. ¿Eh? Se lo anuncio ya siempre que usted quiera volver a esta casa.
Cuando quieras.
Va a tener una parte 2 porque, no, en fin, es que creo que está todo el mundo con la boca abierta ahora mismo. Don José Hernández es neurocirujano, experto en longevidad y nos ha dejado a todos con la boca abierta. Doctor, le agradezco enormemente que haya venido a vernos y a darnos tanta esperanza sobre todo. Un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna fe de amar, anhelo de cariño. besos y ternura de todas las dulzuras que han podido brindar aquellos ojos verdes.
Y seguimos sumando voces y protagonistas con Alberto Herrera y Gorge Bustos.
Mira, Carlos, si Cuba estaba ya al límite, el corte de suministro de petróleo venezolano ha llevado a la isla a una situación de auténtica emergencia. Si ya lo que se ha vivido en Cuba todos estos años era una auténtica emergencia, ahora es que hay hasta 20 horas al día sin luz ni energía. El testimonio de Joanny Sánchez hoy, la famosa periodista y bloguera cubana con la que ha hablado Jorge Bustos a las 9, le recomiendo que lo recupere en cope.es. Jorge, buenos días.
Buenos días, Alberto. Sí, la verdad es que Joanny, que es conocida en dentro y fuera de la isla, y muy valiente también, tener enfrente a la policía política de un país comunista no es fácil para desempeñar el periodismo, pero la fotografía de La Habana que nos ha dejado es escalofriante y puede que falte lo peor por llegar, porque las arterias principales de la ciudad están, no hay movimiento, hay muy pocos hoteles ya funcionando, las calles están sin tráfico, un litro de gasolina cuesta 2.000 pesos. Y dices, 2.000 pesos, vale, pero es que el salario medio en Cuba son 6.000, o sea que con el salario de un mes te puedes comprar 3 litros de gasolina, 3. Claro, como las tiendas están desabastecidas porque los productos no llegan, porque nadie los puede transportar, porque no hay dinero para pagar la gasolina, pues en los hospitales se están suspendiendo las cirugías. Apenas hay consultas médicas. Ella, Joanny, vive en el piso 14 y como no hay luz, no llega al ascensor. Hay que subir 14 pisos a pata. Tampoco se puede bombear agua, con lo cual no te puedes duchar. Los ancianos de su propio edificio sufren desnutrición severa. Hace mucho tiempo nos ha confesado que los cubanos efectivamente se despidieron de las 3 comidas diarias y comen una vez al día, muchos. El turismo se está hundiendo, que era lo único que funcionaba en la isla, el turismo. Bueno, claro, pero si los aviones no pueden repostar, de hecho, Air Canada ya ha fletado aviones para repatriar a 3.000 canadienses turistas. Así nos lo explicaba ella misma.
El sector turístico en Cuba siempre ha sido como el más atractivo para trabajar, porque siempre se consigue algo, hay una propina, se puede llevar algo de comida a casa, y ahora esas personas están, la mayoría, sin trabajo. Eso impacta la economía doméstica de esas familias de una manera brutal, prácticamente en la miseria absoluta. Dependen del viajero y el viajero ya no está llegando.
Madre mía. Ya decía que eso, que si la situación de Cuba ya de por sí era de una emergencia que por mucho que es que esto parece que se nos olvida porque en fin ponemos el foco cuando pasan cosas y pero el día a día en Cuba para la gran mayoría de cubanos es una emergencia.
Sí, o sea, la isla es un modelo fallido desde hace muchísimos años, pero sobrevivía del petróleo venezolano. Lleva 20 años llegando el crudo del chavismo. Pero claro que desde la extracción de Maduro se ha cortado ese flujo. Es una decisión voluntaria, evidentemente, de la administración Trump. Y dentro de la administración Trump, de Marco Rubio, que como todo el mundo sabe, el secretario de Estado de Estados Unidos es de origen cubano y seguramente una de sus obsesiones es acabar con el comunismo cubano. Y estamos más cerca que nunca, según la propia Joanny nos contaba, estamos más cerca que nunca de ese sueño que acarician todos los amantes de la libertad y de la democracia del mundo, empezando por los propios cubanos, entre los que el régimen ya tiene una impopularidad absoluta, absoluta, la misma que tenía el chavismo para los venezolanos. Por eso tiene muchas esperanzas allí dentro, nos contaba en Marco Rubio, dice que es muy popular allí, pero que saben y son conscientes que para llegar a la transición a la democracia primero van a tener que sufrir, porque los regímenes totalitarios no caen benévolamente, nunca. Y por tanto, saben que lo peor está por llegar, que se va a hacer, como diría Batman, la noche más oscura antes del amanecer.
Jorge Bustos, te sigo escuchando a las 6, a las 8, a las 7, a las 9 y más tarde también. Un abrazo, amigo.
Abrazo, Alberto.
Olvidaré.
Tony.
Estoy aquí buscando una foto de cuando yo tenía 30 años.
para ver cómo todavía te vas a ver.
Claro, claro.
¿Qué te ha parecido? Yo no sé cuántos titulares ha dejado aquí el doctor.
Bueno, yo de los nervios estaba yo diciendo, por favor, que me pongan a mí de conejillo de indias, que yo voy.
Háblame de la Mutua.
Sí, pues también hay que pensar eso, porque tú imagínate que vivimos 150, hasta los 150 años y que cada año tu compañía de seguros te sube el precio. Hombre, estarías menudo, ¿no? Contento, ¿no? Desde luego, claro que no. Increíble. Bueno, pues ¿qué hay que hacer para que no pase eso cuando cumplas los 150? Hay una solución. Es hora de irse a la Mutua. Ahora mismito, si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Llamar ahora mismo. 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. No esperes. Y si quieres saber más, consúltalo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes del Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Reserva tu crucero Royal Caribbean en Viajes del Corte Inglés con hasta 860 euros de descuento. Y los niños navegan gratis. Consulta condiciones.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl patatas por 0,85 el kilo, ahorras un 45%. Y con Lidl Plus, un kilo de mandarinas por 1,39, ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Javier Sierra, amigo mío, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Creo que has estado en los últimos momentos de la entrevista que acabamos de tener sobre el envejecimiento, ¿no?
Sí, 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 lo de rejuvenecer el cerebro y esto que nos proponía el doctor me alucina. Vamos.
De poder ser madre, padre a los 90 años, de tener aspecto, el aspecto que tienes a los 30, con 90, Ha dicho que incluso mi generación, que yo que tengo 33 años, podré llegar a vivir 150, que todas las enfermedades se erradicarán. Aquí hay que hacer, o sea, tenemos que dedicarle más tiempo a esto, tú y yo, que además sé que te gusta mucho el tema.
Bueno, hay que repensar el modelo social también, porque todo esto lo cambia todo. Es decir, ¿cuánto va a durar un estudio universitario? ¿Cuándo te vas a jubilar? En fin, todas estas cosas vamos a tener que repensarlas, ¿no?
Oye, pasando a otro asunto, hace 3.000 años alguien se hizo enterrar en la provincia de Alicante con un tesoro tremendo. Objetos de oro, de plata, de ámbar. Un ajuar que no se descubrió hasta 1963. Y entre esos tesoros se hallaron dos objetos de hierro. Pero no era de un hierro normal. Acabamos de saber que es un hierro meteorítico, lo que da... Hombre, esto es un misterio importante. Tú y yo estuvimos hablando, no sé si era en Groenlandia, ¿no? Que me hablaste de algo así, ¿no?
Sí. Sí, es exactamente la misma historia de los Inuit en Groenlandia que hablábamos aquí hace unas semanas, pero en plena península ibérica. Bueno, estas piezas de hierro a las que te refieres son un brazalete y una esfera, una semiesfera hueca, que fueron encontradas en Villena, en Alicante, y que son los primeros objetos de hierro manufacturados de la historia de la península. ¿No? Los convierte en muy interesantes porque son previos a la edad del hierro, estamos todavía en la edad del bronce, faltarán pues 200, 300 años para que por influencia celta y de visitantes extranjeros empecemos a trabajar el hierro, que no es fácil, y ya están ahí dentro de un ajuar de prestigio, rodeado de objetos de oro, como si fuera algo muy valioso. Y claro, ahora al hacerse los análisis metalográficos de esas dos piezas muy corroídas por el tiempo, ajá, se ha descubierto que tienen un nivel de níquel superior a lo normal. Cualquier, ajá, cosa por encima del 5% de níquel en un objeto de hierro ya indica su procedencia extraterrestre, y estos son efectivamente objetos de procedencia extraterrestre. Vale. La historia es muy curiosa porque, Alberto, esto se descubre, como tú has dicho, en el año 63, uh-huh, cuando en Villena estaban ampliando el número de casas. O sea, es el boom constructivo de los 60, ¿no? Y necesitaban grava, así que se crean unas nuevas graveras, y excavando en esas graveras un día aparece una pieza que es tomada por, pues, quizá una tuerca o, en fin, algo del mecanismo de uno de los camiones. Se deja colgada en una percha hasta que llega un señor allí, que no la reconoce como ninguna pieza, se la lleva a su casa. Su mujer entiende que eso tiene algún valor, se lo lleva al joyero del pueblo, y el joyero del pueblo se da cuenta de que es un brazalete de oro. De oro muy, muy envejecido, muy sucio, uh-huh, pero un brazalete de oro. Al cabo de unos días, otra vecina y también familiar de otro gravero lleva otro de estos brazaletes al joyero, y ahí ya saltan todas las alarmas. Se busca en el lugar donde se están haciendo esas obras si puede haber algo, y se encuentra un tesoro de 10 kilos, que se dice pronto, 10 sí, kilos de oro, son más de 60 piezas.
Hoy son 100 kilos, son un dinerito.
Sí, 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 imagínate.
Y no me refiero a los del tesoro, solo en oro, vamos.
Sí, sí, bueno, pues entre esas piezas de oro aparecen estos dos objetillos de hierro a los que se les da, pues eso, menos importancia, pero que ahora adquieren un valor extraordinario, porque Salvador Rovira Llorens ha analizado este hierro, ha publicado los resultados hace unos meses y ha hecho que esos objetos entren, y esto es lo interesante, Alberto, dentro de una nómina de objetos mundiales previos a la edad del hierro, ajá, que se han hecho a partir de hierro meteórico. Estarían estos objetos de los Inuit, estas, wow, puntas de flecha, etcétera, que se lo convertirían en un hierro muy exclusivo, pero hay otros tan sorprendentes como, por ejemplo, la daga de hierro inoxidable que se encontró en el cuerpo del faraón Tutankamón. Tutankamón vivió unos 150, 200 años antes de que se hiciera el tesoro de Villena, en Egipto, y también tiene una de estas dagas hechas de un hierro con un porcentaje de níquel muy alto. Pero tiene una cosa más. Tiene un pectoral en el que hay un escarabajo de una piedra color arena muy bonito, forma parte de las joyas más famosas de este faraón, que ahora se sabe que es un betilo. Un betilo es una piedra cósmica. Ah. Es el fragmento de un cometa que se estrelló en el desierto entre Egipto y Libia hace miles de años, que fue recogido por los sirvientes de este faraón y convertido en joya, probablemente porque sabían, y esto es lo extraordinario, que aquello procedía de los cielos. Los antiguos egipcios creían que el hierro era el material del que estaban hechos los huesos de los dioses. No había hierro en Egipto que cayera del cielo y que alguien pudiera poseerlo y darle forma. Era un signo mágico de distinción. Así que existe esta nómina mundial de objetos hechos con material extraterrestre que están en nuestros museos y que, claro, visto ahora desde esa perspectiva, los convierte en alucinantes.
Claro. Oye, ahora te voy a terminar preguntando por Venus, porque...
Ah, claro.
Que además es noticia hoy y los aminoácidos y todo esto. Pero, ¿cómo se puede saber si un hierro es de origen no terrestre? Es decir, ¿qué características o qué propiedades tiene que difieran de las que tenemos aquí?
Pues mira, lo que se busca fundamentalmente es lo que te comentaba antes, es su proporción de níquel, ¿no? Si supera el 5%, estamos ante un material que no se ha generado en la Tierra. Por ejemplo, la daga de Tutankamón tiene un 11% de níquel, es decir, que tiene un porcentaje muchísimo más elevado. Vale. Y luego esto también nos da una indicación de por qué ese hierro fue importante, fue un material prestigioso, antes de la edad del hierro. Nosotros, en fin, el hierro empezamos a más o menos manejarlo pues en el 700 antes de Cristo, ¿no? Y lo hacemos pues como se sigue haciendo el hierro, ¿no? Buscas el mineral de hierro, a veces también acompañado de magnetita o de hematita, lo cribas, lo trituras, lo fundes, lo machacas a martillazos, le quitas la escoria y te queda la baita de hierro puro. Es un proceso complejo que implica hornos de más de 1000 grados para poder hacer todo esto. Mm. Claro, en la remota antigüedad, antes de la edad del hierro, eso no se hacía. Pero si te encontrabas una piedra de hierro en medio del desierto, muy pesada, pues le dabas un carácter sagrado y a partir de ahí surgen estos objetos. Hay algunos... por ejemplo, lo que el conocido como el hombre de hierro, que es una estatuilla de 20 centímetros de alto, pero que pesa casi 11 kilos, o sea, es muy pesada, está hecha de un hierro también de un meteorito, que la encuentran los nazis en 1938 en el Tíbet. Se la llevan a Múnich porque esa estatua tiene en el centro de la figurilla, es un hombre sentado, un hombre sedente, tiene una esvástica. La esvástica es un símbolo que se utilizaba en la antigua India, ¿no? Así que se la llevan a Múnich, la mantienen en una colección privada y cuando sale en 2007 y se analiza, se ve que pertenece a un meteorito muy famoso que cayó en India, que se llama el meteorito de Shinga o de Chinga, que era una piedra de más de 200 kilos a la que alguien en la remota antigüedad le arrancaron un trozo para hacer esa figura venerable, ¿no? Oh. Bueno, es casi de película de Indiana Jones porque los nazis no tenían ni idea de que era un meteorito, pero ahora nosotros con los análisis ya hemos descubierto que efectivamente es una roca cósmica.
Mm. Oye, Venus. Venus es un asteroide que cae en un momento en la Tierra. Creo que es en 2020.
No cae en la Tierra.
Ah, no cayó en la Tierra.
No. Venus es esa roca que amenaza la Tierra, que en el 2100 y pico podría tener un impacto, pero bueno, es una probabilidad entre 2000, y que fue visitada por la misión OSIRIS-REx. Esa misión OSIRIS-REx recogió unas muestras y las trajo a la Tierra.
Vale.
Y esas son las muestras que estamos analizando y que no dejan más que sorpresas a los científicos.
Bueno, sí podríamos decir que le da fuerza a la tesis de que la vida aterrizó en la Tierra desde el exterior. O sea, básicamente lo que se vio en este asteroide es que los aminoácidos que son fundamentales para formar la vida, no son tan raros como pensábamos y ahora se sabe que no necesitaban de agua y calor, ¿puede ser?
Claro. Lo que se hizo cuando la misión OSIRIS-REx devolvió esos fragmentitos, esos, gramos de material de este objeto a la Tierra, fue repartirlo por diversas universidades. Y las universidades en este tiempo pues van haciendo públicos sus resultados. Y el último de los resultados habla de que efectivamente, pese a estar sometidos esos restos a fuertes calores y a un entorno muy hostil, los aminoácidos que se han generado en su interior resistieron Y si hubieran caído en la Tierra y hubieran entrado en contacto con un planeta más o menos estable, hubieran generado vida. Y eso es tremendo, porque es como haber descubierto un mecanismo más que plausible de la difusión de la vida en el universo. Esto que era una teoría hace unos años, que la panspermia era como que, en fin, pensáramos que rocas cósmicas podían transportar estos elementos y sembrar los planetas como si fueran espermatozoides entrando en un óvulo, pues ahora se está confirmando, y efectivamente ese mecanismo no solamente es posible, sino que es muy probable.
Pero es que, claro, por lo que he podido leer así un poco además por encima, porque lo he visto esta mañana en el periódico y no he podido entrar mucho en profundidad, a través de los isótopos y tal, se puede saber que estos aminoácidos se generaron en un lugar en el que había muchísima radiación y en el que no había precisamente un ambiente cálido y con agua y tal. Pero esos aminoácidos que caen en la Tierra, ¿luego es necesario que dentro de la Tierra tengan calor y agua?
Claro, tienen que encontrar unas condiciones para multiplicarse, ¿no?
Claro,
para reproducirse. Entonces, eso lo puede encontrar en un mundo que ya tiene una cierta edad, que está en unas condiciones atmosféricas concretas, a una distancia de su sol que permita, por ejemplo, la existencia de agua líquida. Agua, por cierto, que también habría caído en nuestro planeta a bordo de meteoritos. Es decir, el agua no sería algo que se generaría en la Tierra, sino que sería un elemento extraterrestre.
¿Pero se multiplica en la Tierra o...?
Bueno, no. Es que fueron tantísimos los impactos de este tipo de rocas de hielo contra la Tierra primitiva que generaron los océanos, pero no solo los nuestros, también los de Marte, que hoy están desaparecidos bajo la capa de la superficie, ¿no? También el hielo que hay en los cráteres de la Luna, también el hielo que hay en Europa. En Europa, en el satélite de Júpiter, hay más agua que en el planeta Tierra, y forma parte de ese proceso de lluvia cósmica que parece destinada o programada, esto es lo que maravilla, para sembrar la vida. Desde ese punto de vista, Alberto, la vida no sería una excepción, sino una norma de la naturaleza.
Bueno, eso sí que cambia por completo todo, porque es verdad que sabemos que las distancias y los tiempos en el universo nos van a poner muy complicados, pese a que haya vida abundante en nuestro cúmulo de estrellas, poder tener alguna interacción con ellas, pero cambia por completo todo, ¿no? Porque
todo.
Empiezan a tener sentido, pues eso de lo que hemos hablado, las escalas de Kardashev, los tipos de civilizaciones, porque claro, si la vida es abundante, ¿por qué no podría una civilización haber sobrevivido a más de 1.000 millones de años?
Oye, ¿sabes que esta semana se ha hecho público el segundo tráiler del proyecto Hail Mary?
¡Oh, qué libro, eh! ¿Te gustó? Amigo, te lo terminaste, ¿verdad? Pues
claro, claro. Está, bueno, ya se espera el estreno para esta primavera, así que ahí vamos a estar muy atentos y seguro que nos va a dar perchas para muchas conversaciones.
Es una novela que habla un poco también de la panspermia y de la vida en otros planetas, de la que no le vamos a rentar mucho. Pero, oye, por cierto, ayer estuve hablando con buenos amigos tuyos de la Feria del Libro de Tomares.
Ah, qué bueno. Bueno, sí, sí. Grandísima feria, por
sí,
cierto.
Sí, 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 te quieren mucho. Oye, que me alegro de saludarte y que hablamos el martes que viene, si te parece.
Claro,
si quieres.
Que sí. No, hombre, por favor. O sea, es mi cita favorita de la semana, Alberto.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Te volviste a llevar mis llaves, amor, y aquí estoy de vuelta, encerrado en casa. Miro abajo esperando desde el balcón a que vuelvas, como cada vez que pasa. En esos momentos te amo, te odio por partes iguales. Llenaste mi vida de hermosos desastres naturales. Vos ya sabes cuál es. Me gustas poco a pesar de tus olvidos asombrosos. Dejemos que esto siga así, que siga siendo misterioso.
Si ahora me lo permite, le sigo contando más cosas con Pilar García de la Granja y con María José Navarro a ciegas. Y después, pues bueno, y que se ha desconvocado la huelga de maquinistas, estaría bien pasarse por alguna de las estaciones españolas para ver si hay caos. Si no lo hay, ya le adelanto que un poco sí, y falta de información. Y también, ¿por qué no acercarnos a Sevilla? Hay una tractorada programada para hoy martes. Bueno, una no, son cinco. Y se manifiestan pues un poco por los viejos problemas de siempre, ¿no? Los costes de producción, la burocracia, la mano de obra. Si me permite, me da un momento. Organizo los papeles para contárselo bien, como usted se lo merece, y vuelvo enseguida. Pero ya le digo que es enseguida, en un minutito. Deme un momento.
Siendo misterioso, no puedo más, quiero más, más, quiero más de tus desastres fabulosos. Dejemos que esto siga así, que siga siendo así de hermoso, que siga siendo así de hermoso, oh, que siga siendo así de hermoso.
En nada alcanzamos las 12, las 11 en Canarias. Seguimos con las noticias.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues te cuento, te contaba y hemos contado esta mañana que se ha desconvocado la huelga de